Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo, edición particular porque estoy yo conduciendo esto y básicamente es una especie de prueba o un test para hacer el post de Stand and Deliver que va a ser el día de mañana y el hecho de que el único espacio de tiempo que teníamos para grabar Florida 2.0 era acá, pero si lo hacíamos y grababa acá y se lo enviaba a Alessandro, probablemente el programa iba a ser publicado mañana en la mañana, entonces quién iba a escuchar ese programa como a una hora antes de Stand and Deliver. Así que tratamos de hacer una especie de directo cubriendo algunos temas que sucedieron esta semana, bien como desenfadados, así que no esperen algo muy estructurado, simplemente es una especie de programa de prueba que lo disfrazamos de directo. Así que bueno, como siempre en este programa me acompaña Paulina Cárcamo, así que bueno, Paulina, ¿qué tal?
Hola, ahora sí está saliendo por lo que estoy viendo en YouTube, así que todo bien. Buenas noches a todos. Sí, esto no va a ser algo muy estructurado, o sea, esto va a ser muy, ¿cómo decirlo? Va a andar muy, tampoco sabemos cuánto va a durar, es que no va a durar la hora y media, así que también para que estén atentos con eso, va a durar a lo mejor pocos minutos. Y vamos a hablar de todo porque estamos haciendo, como decía Andrés, una prueba para mañana, porque mañana sí va a ir directo el post Stand and Deliver, que se viene nuestro evento magno, Andrés. Así que de verdad que estoy entusiasmada con todo eso. ¿Y qué es lo que va a pasar mañana? Y lo mejor es que vamos a estar hablando inmediatamente, así que va a ser mucho mejor.
Sí, es interesante eso porque a veces hacemos los programas muy tarde en la noche, en especial los pay-per-views, entonces le enviamos este programa a Alessandro y él lo publica el otro día, entonces ya tener como el programa en caliente después, como minutos después de terminado el pay-per-view le da un sabor especial y a lo mejor llegamos a otra audiencia, qué sé yo, ¿no? O sea, bueno, este humilde podcast, ¿no? Así que bueno, Paulina, entremos en materia con la pequeña pauta que tenemos, que es una cosa que muy, muy rudimentaria. Hablemos de lo que pasó esta semana, que acá la portada de este programa la tiene el señor Adam Copeland, pero ¿qué fue lo que originó la promo del señor Adam Copeland el día miércoles en Dynamite? Fue esta entrevista que tuvo CM Punk con Ariel Helwani en la MMA Hour, y claro, hablamos un poquito con Alessandro, está el fragmento de Florida Vice hablando del tema bien calentito cuando salió un poco, pero igual me gustaría saber tu opinión, Paulina, porque al final todos pensábamos que CM Punk tampoco podía hablar de Olin, y lo soltó todo, ¿no? O sea, habló de todo el asunto de Jack Perry, lo que pasó con Tony Khan y todo esto, ¿no? O sea, ¿qué te pareció la entrevista de CM Punk? ¿Si la escuchaste entera o escuchaste algunos highlights o tu opinión de la situación o de la versión de CM Punk con respecto a lo sucedido en All-In? Que fue lo que él puede hablar al menos, porque en All Out sí él tiene el NDA, ¿no? El acuerdo de confidencialidad.
En primer lugar, no escuché la entrevista completa porque era 1:50 y Dios santo, en la semana no tuve ese tiempo para poner la oreja a CM Punk. Sí vi los highlights, obviamente, y también, o sea, yo también creía que había un NDA y que por eso no podía hablar, pero no, al final era como simplemente que no quiso hablar, se quedó callado a lo mejor, increíblemente, todo este tiempo, porque él quiso. Obviamente tiró todo el día, hace 2 días atrás, 3 días, y bueno, todo explotó. Está bien, pero hay que mantener siempre en claro que esta es la versión de CM Punk, es la versión de él, de los hechos. Ahora anda a constatar si realmente fue lo que pasó, por eso es que estoy con toda la gente que está pidiendo que se publiquen los videos, supone que hay videos de Lolin, entonces, no sé, es un llamado a Tony Khan a que libere esos videos. Pero nada, o sea, si es la visión de CM Punk, esto es lo que él, ya está bien, es su lado. Por lo menos es de alguien que estuvo y por lo menos alguien que... Pero es eso, no diría que... Por lo menos no hace hablar. Hubo noticias en la semana gracias a eso. Después pasaron otras cosas. Pero es eso, es su visión de lo que pasó. Andas, insisto, andas a ver tú si es verdad o no, si es realmente lo que pasó. Pero por lo menos da para la conversación y para decir, ah, bueno, sí, esto es lo que pasó, esto es lo que pudo haber ocurrido. Hay un par de cosas que obviamente creo que no estuvieron tan bien de parte de CM Punk. Hay cosas que no le correspondían de lo que estuvo hablando, de lo que pasó en AEW. Pero eso también a lo mejor es un... Para que no vuelva a pasar a lo mejor lo mismo acá en la W. Como que... Además creo que acá igual se respeta un poco mal toda la jerarquía. Yo creo que tiene un poquito Tony Khan ahí, un poquito en AEW. Pero nada, creo que estuvo bien y... Insisto, da noticia por lo menos y dio que hablar y para que nosotros conversemos y sacaran ahí unos buenos memazos de toda esta situación.
Sí, imagínate si pasara con Vince, ¿no? O sea, como que Punk le diría, bueno, serás un abusador sexual, pero no un payaso, ¿no? Pero más que nada, en síntesis es un poco... Básicamente la falta de estructura, de comunicación, todo juega en contra en esta situación, ¿no? Porque vemos negligencia de parte de Perry o de Harman Page y tú dices, sí, bueno, sí, en Punk tiene razón, pero... cómo aborda o soluciona los conflictos está muy lejos de ser profesional, entonces como que para él ser profesional es no matar a la gente, entonces como bien el punto de vista de CM Punk es bien particular de cómo de lo que es ser un profesional, ¿no? Entonces es cierto que si esta compañía tuviese más estructura, creo que se hubiera evitado varias cosas, ¿no? Entonces si Derek hubiera puesto un poco de voluntad también capaz que hubiéramos tenido otra situación. Pero bueno, es así, y esta entrevista que está ahí en el canal de la... No me recuerdo cómo se llama el canal, pero está al completo, 1:50. Bueno, si buscan CM Punk, Ariel Helwani o la MMA Hour, les va a aparecer, así que si se manejan con el inglés, ahí tienen. Pero es un poco eso, en síntesis, pero esto que es lo que provocó, que es la portada de este show, ¿no? Que es AEW Dynamite... abre con una promo de Adam Copeland, ¿no? Lo quise hacer como una traducción, como hacer Florida 2.0 o lo que haría Alessandro en Florida Vice. Así que voy a dar los puntos que habla Copeland acá en esta promo y habla de que, bueno, se ha hablado mucha negatividad acá, ¿no? Y él quiere como aclarar esto y habla de lo bien que, o sea, de lo bien que ha hecho AEW a la industria del wrestling. Que, por ejemplo, Copeland dice que nunca se había sentido tan motivado, nunca lo había pasado tan bien en casi en toda su carrera. Habla de todos los oponentes con los que se quiere enfrentar, cómo AEW empuja a la industria que sea mejor, etc. Y es una buena promo, de hecho. Y de hecho, tiene razón en mucho de lo que dice. Pero la pregunta está, ¿era necesario hacer esto? Porque había escuchado la comparación con la promo de Moxley post All Out, que sí se sentía una promo necesaria, ¿no? De hablarle al backstage, ¿no? Al roster. Y creo que se sentía como, bueno, era un momento para hacerla. Pero acá sintió como, bueno, Tony Khan usando a Adam Copeland de recadero para hablar, ¿no? ¿No fue una promo confrontacional contra WWE? De hecho fue un poco disfruten el pro wrestling, disfruten las otras compañías y demás. Es como, ¿cómo es el término? Enjoy all wrestling, ¿no? O sea, es un poco en ese sentido que va la promo. No es una promo confrontacional la que hace Copeland. Es simplemente de que podemos disfrutar las luchitas y ya. Pero se sintió un poquito fuera de lugar en mi opinión. Pero tú no sé si cómo lo percibiste. ¿Sentiste que era esto necesario? ¿Te gustó la promo o qué?
No, lo odié. Para mí es muy lamebotas esto. Porque simplemente salieron a responderle a CM Punk, obviamente sin responderle a CM Punk. Y lo que pasa es que con Jon Moxley, porque es original de AEW. Edge recién viene llegando, lleva unos meses. Además, ¿dónde está el cinturón? No es campeón. Te juro que eso me perturbó más de toda esa situación. Pero No sé, yo lo encontré así, como fue muy la bebota. Y viene de quien sea, porque de repente igual aparecen estos tweets muy de la compañía y siempre es como, ay, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué le besan tanto al trasero a Tony Khan? Entiendo que el jefe ya los contrató, pero es necesario. También apareció lo de Dax, aunque creo que reculó un poco ahora lo que estaba viendo. Entonces se sintió muy fuera de lugar y fue como, tan innecesario. ¿Por qué simplemente no podían pasar? ¿Por qué simplemente no podían...? Obviamente que hay gente que le va a contestar, pero encontré que fue más digno lo que dijo Eddie Kingston, como ya bueno, fue lo de Pan y concentrémonos, no sé, me duele más la gente que estaba echando en ese tiempo, Tony Khan. Pero sería, creo. Pero esa fue mi percepción, ¿no? No creo que le hizo bien a él, no creo que le hizo bien a la compañía. Lo único que me quedé con Edge es como, ah, ya, ok, lo está haciendo, obviamente, porque ahora es Tony Khan el que le está pagando el sueldo. Pero fue eso, fue de verdad que a mí fue totalmente innecesario. Y más encima que haya sido de entrada, más me perturbó, porque aunque sea lo hubieran solapado un poquito entre medio, a lo mejor un poco al final, pero fue como de entrada una respuesta a CM Punk. Es esto, para mí fue totalmente innecesario.
Sí, a mí sí me gustó la promo, o sea, se sintió genuina, pero claro, era innecesaria y son, no dejan de ser 7 o 10 minutos de show que podíamos haber ocupado en otra cosa, la verdad de las cosas. Se pudo haber hecho algún tipo de insinuación o cosas así, pero dedicarle tanto tiempo a esto, creo que preferí mucho más la respuesta de Tony Schiavone, ¿no? O sea, como cuando le preguntaron lo de CM Punk, ¿sabes qué? Me importa una mierda, pasemos a otra cosa, ¿no? Y creo que esa era la actitud que debía tomar la compañía, en mi opinión. ¿Saben qué? Pasemos a otra cosa. Simplemente tuvimos un poquito más de detalle de lo que pasó. Ya sabíamos que Tony Khan tan buen liderazgo no tiene. Sabemos que la estructura de All Elite Wrestling muy buena no es. Esperemos que tomen nota por fin, porque en All Out no lo hicieron. Así que es eso. Pasemos a otra cosa. Yo he estado disfrutando de los shows de AEW, por lo menos. Pero hay cosas que hay que mejorar claramente. Pero creo que vamos dentro de todo por el buen camino. Igual es gracioso que de pronto Copeland dice AEW donde los mejores luchan, que es una frase que ha puesto Tony Khan en redes sociales, y de pronto te ponen Billy Gunn contra Jay White. ¡Qué horror! Pero eso lo hablaremos en Florida Vice. Dios mío, qué horror de booking. Dios, no, o sea que algo te da a ti, CM Punk.
Que por eso creo que quedan muy mal ellos al final, porque cuando tú pones cosas como ves y después te pasan como lo que pasó con Billy Gunn y Jay White, o pasan otras cosas en el programa, que a mí no me toca hablar, menos mal, que igual encuentro pésimas. Creo que al final te estoy poniendo la bala en los pies nomás, pero por eso digo, entonces, podría haber funcionado con otra persona. No creo que Darby Allin hubiera salido a hablar. No sé, no me imagino quién podría haber salido a hablar, porque siento que alguien no tiene el peso como lo tiene John Moxley, por ejemplo, en la compañía, como para salir y hablar y decir eso. Pero por eso es innecesario toda esta situación. Además, hubieran dejado pasar y hubieran hecho a Punk simplemente que pasara y fuera como, ay, loquito, que todavía sigue pegado con lo que pasó hace, no sé, 1000 años atrás. Hubiera quedado en eso, pero no, ahí tienen que salir, tienen que contestarle, obviamente no todo le va a gustar, nada, realmente podría ser la alternativa y no caer en eso, que ya fue, ya pasó y sigamos con lo otro. O sea, igual yo estaba como muy con Tony Schiavone, así como, who gives a fuck, o sea, como de verdad, ¿a quién le importa ya? Ya pasó, ya fue. Insisto, entretenido por los memes y todo, pero de ahí a que ellos le importe porque están en la compañía. Y además, Edge solamente habló por Tony Khan. Tony Khan yo creo que le estaban comiendo las manos para tuitear y a lo mejor salir en el público, pero no, tomó a Edge para que hiciera su discurso y imagínate, era el que quedó como Perkin fue... y la mebota fue Edge.
Bien, tomo un poquito la pausa para saludar a la gente que está en el chat, a Felipe, a Alessandro, que siempre nos escucha, ¿no? Así que un saludo a ti, Alessandro, y Nehemías, también un saludo para ti, que de hecho, curioso que mencionas acá en el chat que el main event de Supercard of Honor que está sucediendo en este minuto va a ser Eddie Kingston contra Mark Briscoe. curioso, creo que lo merecía más Atina y Chida por todo el gran trabajo que ha estado haciendo Atina. Y he visto que Chida ha mejorado mucho en promos en inglés, he visto algunos segmentos, así que tengo ganas de que Chida lo gane por un asunto de que creo que Ring of Honor es un espacio donde ella puede estar más cómoda y tener más espacio para hacer este tipo de cosas, y después cuando vuelva a AEW poder hablar más en inglés y demás, y no ser la campeona de transición de turno, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con el Maverick versus Eddie Kingston. Me imagino que va a ganar Mark, me da la sensación. Si lo quieren poner de main event, querrán hacer algo emocional, qué sé yo. Pero bueno, sigamos con otro tema, que Paulina, que es los despidos de AEW. Y yo sé que a ti te gusta todo esto de los despidos y demás. O sea, todos dicen que es terrible que la gente se vaya y pierda sus trabajos, pero tú, qué bueno. Por fin alguien pierde su trabajo. No, pero.
¿Sabes qué? Me voy a adelantar antes de que digas a quién echaron todo. Porque encuentro que es tan insignificante la gente que echaron. Ni siquiera feliz me puse. Fue como que pasó nomás. Y fue como, ah, ya, bueno, será. Pero no me pasó nada. ¿A quién echaron? ¿A alguien que realmente es como que, oh, mi corazón? No, a nadie. Era pura gente que ya ni servía. Así que, chao.
Los cinco fans, que me incluyo, de José el asistente, estamos destrozados. Y
Me cargaba, lo odiaba. Nunca me gustó, lo encontraba tan nada.
bueno, hay alguien que odia a José el asistente. Para mí, un grande. Y bueno, pero la que más sorprendió más allá de eso fue Dacha, ¿no? Así que fue muy extraño. De hecho, en la rueda de prensa de Supercard of Honor, o previa a Supercard of Honor, que está sucediendo ahora, Tony Khan dijo que iba a estar bastante agresivo con respecto a los agentes libres que podrían estar por aparecer en el mercado. Y creo que también va un poco a ese corte de presupuestos y de costos y qué sé yo, porque no me creo que Becky Lynch o Drew McIntyre no renueven, pero están ahí. Kevin Owens, ese podría ser. Más por el lado del calendario y la paga. Y el hombre es un hombre muy de familia, ya está rozando los 40 años. ¿Y saben qué? Tengo muchas ganas de ver a Kevin Steen en el puto AEW. Y ya como que en WWE, yo le tenía fe a Triple Moai, y yo dije, bueno, a lo mejor le da algo como fuerte y, o sea, le da cosas, comillas, de importancia, pero no con el peso que me gustaría que tuviera Owens. Es más, ya te decía un poco en off, Paulina, ¿por qué no mandan a Kevin Owens a NXT y lo ponen en rivalidad con Tony D'Angelo? Y sería hilarante, ¿no? O sea, como simplemente por los jajás, valdría la pena. Así que si no me dan el run de Kevin Owens en NXT o le dan algo importante este año, o sea, que venga para acá, para AEW, porque aportaría bastante. Así que una rivalidad con Max estaría bastante bien, por ejemplo, qué sé yo. Así que bueno. Veremos qué pasa si es que Tony consigue más agentes libres. Bueno, hablemos de lo siguiente, Paulina, que es gracioso porque todo lo que esto que está pasando ha sido la semana de WrestleMania, ¿no? O sea, CM Punk hace esta entrevista justo en la semana de WrestleMania y es muy extraño. De pronto, estamos escuchando muchas cosas de AEW por parte de WWE en la semana de WrestleMania. Y es bastante inusual porque
¿Qué
generalmente
tratas de decir, estimado?
trato de decir que hay algo llamado Vince McMahon y el caso de Janelle Grant, que apareció una carta. Sé que no tienes muchas ganas de hablar de esto, pero fue curioso el timing.
No me quiero ir cancelada. Eso es lo que pasa.
Sí, claro, lo que
Tengo temor.
pasa.
Tengo miedo.
Bueno, lo que pasa es que se reveló una carta de amor de Janelle Grant hacia Vince McMahon, ¿no? Según lo que dicen los abogados de la señorita Grant, es que fue forzada a escribir esa carta, ¿ya? Leí la carta y, o sea, no es que haya gran lírica ahí, ¿no? O sea, sea un poquito mecánica en la escritura. Así que puede ser. Pero una de las cosas que llamó la atención es que se le nombró a Triple H, ¿no? Habla un poco la carta de que pudieron tener unas. Por fin. Janelle habla de que por fin pudieron haber ten, que por fin tuvieron una salida como pareja. Sin ocultarlo. Y estaban junto a Nick, junto a Paul. Y Triple H es nombrado, básicamente, ¿no? O sea, con John y toda esa gente. O sea, ese Paul tiene que ser Paul Levesque, ¿no? En ese contexto. Le preguntaron a al abogado de o a la abogada de Janet Grant, le preguntaron si es que Triple H sabía de esto, y ella simplemente respondió que van a venir más testigos, como que evadió, no respondió, y que iban a aparecer más testigos. Así que esto, más datos de este caso se va a ir publicando con el tiempo. Entonces fue muy curioso que apareciera este pequeño dato que al final pasó comillas desapercibido. Y vino esta entrevista de Punk justo en este timing. Después Helwani también le trata de sacar hasta George Barnett cuñas de IW, que fue muy raro. Entonces es extraño, por decirlo menos, que la semana más importante como que se pongan a hablar de la competencia. De hecho, Triple H habló con Pat McAfee hoy día y tiró indirectas a lo que pasó con Will Ospreay, y habló de que como que la gente que obviamente parece que es horrible que tú quieras trabajar menos y ganar más platita, ¿no? Como que habló un poco de eso, ¿no? Y así que fue muy extraño todo eso. También hay un momento en que Pat McAfee está hablando con Rhea Ripley y le preguntan qué sería de Dominic Mysterio sin Rhea Ripley, y Pat McAfee dice Dominic estaría luchando en ese otro lugar ante 600 personas. Entonces, para mí me parece divertido, pero es extraño el timing de todo este tipo de cosas. Así que no sé si hay alguna jugada de relaciones públicas o alguna intencionalidad. No sé si es de encubrir algo o de simplemente burlarse de la competencia. No lo sé, pero es muy raro el timing, más que nada, ¿no? Porque siempre han evitado mencionar a IW y de pronto como que esta semana les dio por mencionarlo constantemente. Así que no sé si tienes alguna opinión o yo soy el tipo conspiranoico, Paulina.
Eso mismo estaba pensando, que conspiranoico. Es como cierto tuitero fanático de AEW que igual es como... no sé, o sea, creo que salió el tema nomás. Y obviamente es mucho más sabroso estar hablando de la competencia, pero...
Paulina, quiero revelar que yo soy Don COVID. Me descubrieron.
¿Eres Don Weas? Qué sí, bueno.
Estaba oculto.
Pero eso es lo que me, eso es lo que como que me, además, insisto, me da risa y dice, es como para tapar, ¿qué van a tapar? Todo se sabe, o sea, igual se va a conversar, igual se va a hablar, no está en investigación federal esa estupidez, entonces como, ya está como, no sé, ¿qué más van a ocultar de todo eso? O sea, ya está, más allá de eso y de que se sepa, que más gente, a mí lo único que me interesa es como el tema de Janel, de esta loca, no sé, de la que hace la acusación de Vince, es que pueda salir Triple H de toda esta situación, que parece que cada vez se nota menos que neuronas tiene Triple H, porque ves que abre la boca, ves que lo arruina, o sea, no, también había que ver como el argumento, la excusa pésima de por qué gente, o sea, obviamente, ¿en qué lugar tú vas a querer trabajar más y te pagan menos? Obviamente te vas a ir en el lugar en donde puedas trabajar menos y ganes mucho más. Entonces, si no eres capaz de desembolsar la bolsa de plata y no eres capaz de cuidar a tu gente, entonces, ¿qué estás hablando? Y que te juro que Triple H y Tony Khan no hacen uno. O sea, no pueden quedarse callados simplemente. Como que tienen que tirarla, tienen que hablar, tienen que coronarse de estúpidos cada cierto tiempo. Pero Triple H, te juro que hay una racha ahí. No, ¿ves que habla? ¿Ves que la...? Echa todo a perder. Así que... ¿Y había otro tema? ¿Cuál era el otro? ¿O ya los topé los tres que hablaste? AEW. ¿La conspiración? Que W saca la AEW para que se tapen los temas de Vince. Lo de Triple H. Y la carta. A ver, no hablo de eso. No me quiero cancelar la agenda. Todavía no. No estoy preparada para eso.
Se descubre que la carta es de verdad y vuelve Vince... El Raw post WrestleMania 40 va a ser inolvidable. A ver, es que lo que
ojalá
pasa.
Volviera.
O sea, sería gracioso. Sobre todo porque uno no. Yo no veo el main roster ya. Quitando eso. No sé. Yo estoy un poco con la conspiranoia. Porque, o sea, ¿por qué CM Punk larga todo este tonelaje en la semana de WrestleMania? Es extraño. Todo es muy extraño esta semana. Pero bueno, quitando las conspiraciones. A lo mejor todo es un work, como dicen acá. Saludos a la gente que se nos ha ido uniendo acá en el chat. Así que bueno, continuemos con lo siguiente. Que hablando de más polémicas, llegó Ronda Rousey, ¿no? Porque la mujer está vendiendo su libro, ¿no? Que ese es todo el asunto, ¿no? Entonces, lo que pasó habla de...
Sí, literal, un episodio... como que lo quiere, sí, vender a toda costa.
O sea, hay que vender con todo, ¿no? O sea, a todo esto, el libro de Becky Lynch se está vendiendo como pan caliente, ¿no? Ya salió como los New York bestsellers y todo eso. Estoy interesado. Quiero comprarme el audiolibro de Becky Lynch. Disfruté mucho el de Mox y me gusta Becky, así que a lo mejor lo escucho. Así que bueno, quitando eso. Habla de un episodio, voy a tomar mis notas, que tuvo con Drew Gulak. Y que básicamente... Ronda dice que estaba esperando para hablar con Triple H en la sala de guionistas y estaba con Bruce Prichard y otros escritores, y de pronto Drew Gulak le agarra como el cordón de estos pantalones deportivos que tiene. O sea, si tú le sacas el cordón, los pantalones se te caen, ¿no? Ese es como el tema, ¿no? Un poco, para que la gente que leyó así un poco qué tiene que ir a tirar el cordón, es que si te tiran el cordón se te pueden caer los pantalones. Así que eso como que violentó a Ronda. O sea, obviamente es una violación a su espacio personal. Así que obviamente creo que está bien que haya estado molesta por ello. Entonces, ¿qué pasó acá? Ronda habla de esto y dice que nadie hizo nada, nadie reaccionó y quedó todo ahí. Y al final, curiosamente, Drew Gulak responde a esto. Y ¿sabes qué? La respuesta es muy, muy extraña, ¿no? O sea, como que dice que ella intentó saludarla y accidentalmente tiró del cordón. Así que, la verdad, ¿qué te pareció este incidente de Ronda Rousey, que está buscando vender su libro, ¿no? Literatura pura y dura.
Otro más que debió haberse quedado callado. ¿Qué fue esa excusa? O sea, bien por Ronda, que lo contó. Bien que lo dijo, que por lo menos expuso su caso, que fue algo... Aparte que a mí me llamó mucha atención lo de Drew Gulak. Fue como el nombre, fue como Drew Gulak, como de cualquier otro, menos de él. Pasó, asumo, se lo cuenta ella. Y más encima después la excusa de Drew Gulak fue como mejor quédate callado. O sea, creo que lo empeoró todo. Fue como, no, si fue accidental. ¿Cómo va a ser accidental eso, estúpido? Como, de verdad, no. Makes no sense. Pero, bueno, no sé qué más saldrá del libro de Ronda Rousey. Pues está toda una campaña para que lo compren. Entonces, por favor, compren el libro. Pero, más allá de eso, es una lástima. Pero, sí, creo que Drew Gulak, sí, fue horrible. El PR ahí no funcionó. De haberse totalmente callado y no ni siquiera haberse dado por aludido o algo. Haberse callado nomás, pero creo que le hizo mucho mal el tema de que haya dicho, no, sí lo hice, pero fue un accidente. Makes no sense.
Sí, es como la excusa de Gulak, de hecho, mejor silencio, ¿no? Pero bueno, fue una situación creo que incómoda. Es curioso que si Gulak hizo eso, ¿por qué lo hizo con Ronda Rousey? Más allá de lo reprochable, es como una mujer con peso en el vestuario, ¿no? O sea, gracias a ella hubo un main event de WrestleMania, el primer main event de WrestleMania femenino, hubo un pay-per-view dedicado a las mujeres que fue Evolution, que fue gracias a ella, que fue el main event junto a Nikki Bella en esa ocasión. Sería divertido hacer como una retorreseña de Evolution contigo, Paulina, pero no sé si te interesaría ver Evolution. ¿Te interesa esa idea?
¡Oh, sí! Nunca lo había pensado. Sí, hagámoslo.
Ya, bien, ok. Lo
el menos vamos... que estaría entre de Dios.
Ya, perfecto. Porque además Nikki Bella está en el main event, ¿no? O sea, es como... ¿Qué necesitas más?
¿Qué Nikki Bella?
Sí.
My favorite.
Sí, bueno, ahí está. Eventualmente llegará Evolution, un remake con Paulina, ¿no? O sea, imagínate, una mujer hablando de Evolution. Basta de estas visiones falocéntricas del staff de Arras de
Lona. Y en Arras de Lona, me decía. Sí. Qué bueno que Fede ya acepta un poco más a las mujeres. Entonces esto puede ser algo... Esto puede estar permitido.
Qué desarrollo de personaje. Invitemos a Fede a hablar de Evolution, ¿no? O sea que antes y después, ¿no? No sé si estuvo en esa reseña, habría que verlo. Para los historiadores del podcast ya se enterarán. Bien. No sé qué más me queda acá, porque como ya habíamos dicho al principio, este es como un directo de prueba para ver si podíamos hacer la reseña en vivo de Stand and Deliver. Así que... yéndonos de eso, sé que hay noticias como que Nick Khan estuvo en Bloodsports o cosas así. No hemos visto muchos shows, prácticamente ninguno de momento del fin de semana de WrestleMania. Tengo agendado un par de combates de Bloodsport, un par de del de Grand Princess de TJPW, pero sinceramente, bueno, me imagino que estará Underground o algo se sacarán durante estas semanas que vienen. Me imagino que será un espacio ahí Alessandro con Fede para hacer alguna reseña, algunos shows del fin de semana de WrestleMania, o a lo mejor también alguna edición de la Casa de los Horrores, cubrir eso, algo puede pasar. Y tengo entendido que sí van a hacer un clásico de Super Card of Honor, así que por lo menos lo de Ring of Honor creo que debería estar cubierto, por lo menos lo que le escuché a nuestro no Final Boss, sino que Tribal Chief. Todavía no tenemos un Final Boss en Arras de Lona, o a lo mejor quiere mutar Alessandro a esa posición, qué sé yo. Así que bueno, hablemos. ¿Quieres hablar algo de lo que ha pasado en Raw y SmackDown, o quieres saltarte a lo importante, a NXT?
No, quiero hablar de lo que ha pasado en Raw y SmackDown. O sea, ¿sabes qué? A mí no me interesa como WrestleMania. No, lo he dicho ya, como que no me provoca ni un hype. Hay un par de luchas que sí, pero a mí lo que me interesa es Stand and Deliver. Y no he visto nada del WrestleMania Weekend porque trabajo. No puedo estar viendo todo el día cosas del WrestleMania. Literal, hoy día dormí toda la tarde porque fue agotadora mi semana. Pero algún día me dedicaré a ver algunos combates. A lo mejor veamos algunos juntos, Vamonde. Pero no he visto nada. Sorry, gente.
O sea, cuando te preguntan, ¿viste algo del WrestleMania Weekend? Tú respondes, la de la pala te la sabes. Y ahí termina la conversación.
Claramente la bala no se la saben.
Oye, yo acabo de terminar de trabajar a las 9 de la noche, hora Chile. Ahí llegué acá 22 horas. El sudor, ¿no? Mi picota, mi saco de cemento. Que no es chiste, cargo cemento frecuentemente. Pero bueno, vamos, yo creo que mañana nos vamos a dar un espacio para ver algunas cosas del WrestleMania Weekend de seguro, ¿no? Entre Stand and Deliver y la noche 1 de WrestleMania, que ya nuestro jefecito nos dijo que íbamos a estar en esa noche, que me imagino el equipo clásico en la noche 2, ¿no? Walter y Fede, ¿no? Así que ese se supone que va a ser WrestleMania estas dos noches. Paulina, perdón.
Sí, no, yo prefiero decirle a Alessandro Final Boss. Tribal Chief me da un poco de cringe. Así que voy a decirle al Final Boss. Algo voy a decir. Obviamente toda esta burla viene desde la envidia, porque ¿quién no quisiera tener tiempo para simplemente estar sentado viendo luchitas? Pero no pasa en mi caso, así que sorry, gente.
Bien. Mira, yo lo único que vi la promo de Jade Cargill en SmackDown. Fue lo único que vi. Y lo vi ese fragmento por YouTube. Dije, a ver, mira, Jade Cargill tiene tiempo en promos, en frente de gente, ¿no? O sea, en el ring. Que generalmente en AEW tú la veías haciendo segmentos en backstage, ¿no? Y lo hacía bastante bien ahí. Y lo que le escuché no me gustó mucho. O sea, me refiero en el delivery. No hablo tanto porque la promo es bien simplona. No voy tanto al contenido, voy como en el... En el delivery, imagino que estaría nerviosa, tal vez. O sea, tal vez son demasiadas personas, ¿no? Son como más de 10.000, ¿no? A lo mejor no está acostumbrada a hacer promo delante de tanta gente, quizás.
Es que, ¿sabes lo que me pasa con Jade Cargill? Es que viene tan acostumbrada de lo que es AEW, donde ella era como la única, si se puede decir, obviamente no era la única, pero era como la única, como la protagonista. En cambio, acá se tiene que medir con otras que están mucho más por sobre ella. Entonces siento que ahí como que va a decaer un poco Jade Cargill cuando tenga que hacerlo face to face. Por ahora todavía tiene el apoyo del público. Igual quiero ver cómo anda en la lucha. Pero sí, yo creo que a lo mejor puede ser un downhill desde aquí, más de lo que puede ser un uphill. Pero habrá que esperar nomás, pero esa es mi sensación un poco con lo de Jade Cargill, como que se está dando cuenta dónde llegó ahora.
Sí, bueno, igual siempre la pueden proteger o hacer segmentos en backstage o cosas así en caso de que todavía no fluya. Pero bueno, yo como hemos dicho, alejen a Cargill, no pongan a Cargill en el mismo roster que Stratton, o sea, no es la misma marca. No sé si... Yo creo que al final va a terminar como perdiendo un poco por ahí, ¿no? Así que, no sé, a lo mejor, si es que hay un draft después de WrestleMania, Es que igual es gracioso que si hagan un draft y todas estas contrataciones rimbombantes que hizo Nick Aldis al final se vayan a Raw, entonces ¿qué importa? Las negociaciones y el manejo del business del señor Nick Aldis, y de pronto, oh, el draft dice que Bron Breakker va a Raw, entonces ¿para qué mierda me cuentas estas historias de gente firmando por SmackDown? No lo sé, pero va a ser divertido todo esto que venga después de WrestleMania, que ya Triple H está vendiendo humo, que se viene una nueva era y todo, así que si se viene una nueva era espero que pierda Roman, ¿no? Así que le escuché a Cody que quiere ser campeón tanto de Raw y de SmackDown. O sea, ¿quieren unificar de nuevo esos títulos? ¿Qué sé yo, no? O sea, va a ser divertido para dónde va a ir después de WrestleMania. A mí mucho WrestleMania no me interesa, pero sí me interesa los main events. O sea, es como lo único que me interesa, y el Becky Rhea. Y sería, ¿no? Pero de seguro viendo el show voy a disfrutarlo. O sea, creo que es más que nada porque... ¿no? Kevin Owens contra Orton y Paul. ¿Sabes qué? No me emociona. Hubiera preferido un singles match. Te voy a ser sincero. No me emociona. Es la verdad. No estoy muy entusiasmado por el card, la verdad. Pero, o sea, tengo mucho interés por los main events. Más allá del sinsentido de todo lo que ha sido de Bloodline. O sea, como toda la fumada, los plot holes y demás. Por lo menos ha sido divertido ver el trabajo de la piedra como heel. Y ha dado buenos momentos, más que nada. Hay que dárselo al hombre, ¿no? Sí.
Kills.
Sí, sí. Nos pasamos golpeando los brazos con The Rock. Bien, cerremos el capítulo de WrestleMania. Ya hablaremos eso de la noche 1. Por lo menos tú estás más en sintonía con el producto que yo. Me refiero que estás más al tanto de lo que está pasando. Así que yo estaré más de outsider. Pero hablemos del show de verdad, ¿no? Aquí, NXT, Stand and Deliver.
¿Qué importa?
El show que importa, ¿no? Es el show que en verdad nos entusiasma. Y como no vamos a tener 2.0, voy a hablar sobre todo en detalle de dos cosas. Creo que la más importante, voy a partir, es el careo final de Trick Williams y Carmelo Hayes. Y ¿sabes qué? Fue curioso, porque siempre hemos puesto ver a Trick Williams en promos y lo ha hecho bien. Pero en este careo con Melo, Melo se lo comió. Me pareció que Melo fue estuvo mucho
hablando,
mejor.
¿Estás hablando, André?
¿Tú opinas? Se lo sé. ¿Tú opinas diferente?
¿Qué estás hablando?
No, yo creo que Melo estuvo mejor. Melo estuvo mucho mejor. Melo estuvo mucho mejor. ¿Muero en esa?
No, yo creo que te estuvo mucho mejor.
Nah. O sea, personalmente hasta los juegos de palabras de Melo estuvieron mejores. No sé, sentí que como que... Bueno, la gente aplaudía todo lo que decía Trick. Pero sentí que Melo había un poquito más de esfuerzo en las palabras que decía. Incluso hay una frase que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque habla de que, bueno, tú recién llevas, o sea, siendo importante 6 meses, pero yo llevo más de 2 años cargando con la marca. Y después dice, bueno, ahora están entusiasmados contigo, pero después cuando le toca el turno al siguiente van a ser como... O sea, la expresión es como te van a hacer el Switch como un Nintendo. Así que la referencia a Nintendo Switch me ganó. Gracias, Melo. Pero la verdad me pareció mucho mejor Melo.
Yo creo que eso fue eso me gustó. Mira, le dieron a Nintendo y fue como lo mejor que he escuchado.
Fue un uso muy inteligente del Nintendo Switch en una promo. Así que escúchenla. Pero a mí me pareció superior. Así que hay, bueno, yo sé que la gente incluso escucha 2.0 ni siquiera ve NXT, así que ni siquiera puedo decirle a qué le gustó más. Pero vi esto 2 veces y preferí a Melo. Pero bueno, ¿estás entusiasmado con este combate? Porque ¿sabes qué? Yo me esperaba que íbamos a tener un combate sin sanción o alguna estipulación, y fue un combate normal. ¿Esto va a ser el main event? A lo mejor a veces ponen estipulaciones a último minuto. Como esto va a ser un ODQ o un poco antes del show, o esto va a ser un combate sin sanción. Porque si haces un homólogo con, no sé, Ciampa Gargano o Riley contra Cole, no fueron con estipulaciones, o sea, abrieron con estipulaciones fuertes y no lo hicieron en esta ocasión, así que me sorprendió mucho por ese lado. En mi opinión debe ser la mejor historia de lo que está pasando en WWE actualmente, de largo, y si cierran de buena forma el combate puede que sea la mejor rivalidad de la historia de NXT quizás. Sí, debo decir que el camino acá, como el último cuarto de milla, lo sentí más débil de lo que pensaba, ¿no? O sea, de hecho, según la comparación entre el trabajo de, por ejemplo, de Tommaso Ciampa como heel ante Tony Gargano y el trabajo de Carmelo Hayes ante Trick Williams, me parece que el de Ciampa fue muy superior. A pesar de que Melo hizo un buen trabajo dentro de todo, pero yo vi, más allá que el Gargano versus Ciampa se volvió un chiste a medida de que pasaba la rivalidad, el trabajo de Champa como heel siempre fue muy bueno. Y Melo pasó de, sí, está bien, es correcto. La historia de Trick y Melo tiene mucha más sustancia y tiene muchas más capas y todo que Champa y Gargano incluso, porque es una historia que nació en NXT y demás. Pero sentí que me quedó debiendo el trabajo de Melo, que pudo haber sido, este es mi momento de brillar, este es mi momento donde yo puedo en verdad ser más, no sé, más visceral, más... Creo que tal vez ser PG le costó un poquito a NXT acá, ¿no? O sea, aquí hubiera agradecido sangre, ¿no? O sea, como que... Aquí en verdad hubiese agradecido un poquito violencia. Creo que merecía la rivalidad algo más violento y no lo tuvimos. Y por el lado de Trick, tuvimos este momento con Lash Legend del verso y estuvo bastante bueno, ¿no? Pero tampoco me dio tanto, ¿no? O sea, como que fue todo funcional y sentí que como teníamos una historia detrás bastante grande y bien cocinada, pero sentí un poquito, me faltó un poquito más de punch. Espero que el combate nos deje en alto, pero más allá de eso, creo que estoy muy contento con lo que han hecho ambos y la historia que han contado durante estos 2 años, ¿no? Desde que apareció 2.0. No sé si quieres cerrar con esto o no. ¿No?
Creo, a ver, es que una, creo que alargaron mucho esto. Esto debió haber terminado hace 2-3 meses, pero Stand and Deliver no es hace 2 y 3 meses. Tuvieron que esperar todo este tiempo a que llegara porque obviamente lo querían hacer en el evento más grande. Entonces, por eso es que se siente tan débil. Aparte, Trick Williams desapareció, obviamente, por todo lo que fue el turn de Carmelo, pero se alargó. Debió haber terminado hace mucho tiempo atrás, creo yo. Lo aguanto simplemente porque querían llegar a esta instancia en algo más grande. A mí no me... A ver, sí me gustaría que el combate fuera con estipulación, porque que fuera más sangriento, pero creo que no sé si quiero que sea el camino sangriento. No sé si eso makes sense. Porque creo que está todo en la envidia. Por eso es que me gustó lo de Trick Williams el día martes, porque creo que él, porque mientras Carmelo hacía sonar todo acerca de lo que importaba hacer, estar en la marca NXT, lo que era ser como este rostro de la marca, Trick hablaba como de sentirse traicionado por su amigo, como de ver esta situación en donde él comenzó a brillar y darse cuenta que al final la persona que él consideraba su amigo, al final lo único que estaba teniendo era envidia. Entonces, en toda esa profundidad emocional, conecté mucho más con lo que estaba diciendo Trick Williams. Sí me molesta ahora mucho el que esté gritando tanto a la gente, porque creo que se pierde un poco el tono que tenía ese día. Por eso es que conecté mucho más con lo que estaba diciendo Trick, lo que estaba diciendo Carmelo. Y, insisto, creo que me gusta el camino. Sí, me gustaría que el final fuera un poco más sangriento, sobre todo en la parte de Carmelo. O sea, creo que realmente Carmelo intentara dañar el físico de Trick Williams. O sea, como que se entienda al punto de que a él le molesta que Trick Williams se esté convirtiendo en esta estrella o esta próxima gran estrella. Como que eso me falta un poco más. Pero créeme, es que, y puede ser que no lleven tampoco a alguna estipulación porque igual quieren a lo mejor ese momento. El momento final, a lo mejor en que se abracen, que terminen bien. No sé. Así que, no sé. Yo voy a estar muy entusiasmada por ese main event. Insisto, Andrés me tendrá que aguantar mañana, a lo mejor, si es que caen un par de lágrimas, porque realmente encuentro que puede estar muy emocionante ese final. Así que, no, pero de verdad que encuentro que para mí esto es como lo más grande del fin de semana. Es muy fuerte ver como todo el crecimiento entre William, todo lo que ha pasado con Carmelo todos estos años y todo lo que ha pasado entre ellos dos, el último. Así que, no sé, va a ser algo especial por lo menos para mañana.
Sí, por lo menos le tengo bastante fe al combate. Lleva mucho tiempo juntos haciendo este acto, así que me imagino que... Además Melo es un gran luchador y Trick ha mejorado bastante, así que por lo menos creo que podrían dar un buen combate. Melo no es Ilja Dragunov, pero es un muy buen luchador, así que además está hasta la diferencia física y demás. O sea, creo que tienen un libreto relativamente simple que ejecutar y de ahí pueden ir increciendo. Así que bueno, por lo menos estoy entusiasta con el combate, espero no decepcione. Hablemos del otro combate que protagoniza, comillas, este show. Ilja Dragunov contra Tony D'Angelo y... Tuvimos un segmento bastante cinematográfico en lo que hace todo Tony. De hecho, me hubiese gustado que esto fuese más 2.0 y haber hecho la narración y describir todo esto que pasó, porque fue toda una película, porque sale Ilya Dragunov del estacionamiento y ve que su vehículo está, una de las ruedas de su vehículo está, una gata hidráulica está ahí, ¿no? No sé cómo explicarlo, que le impide usar su vehículo y aparece uno de los, otro vehículo se acerca y que son obviamente esbirros de Tony D y le invitan a Dragunov que los acompañe y los lleva a una especie de fábrica, ¿no? Donde va a ser, donde va a dar a lugar esta cena o esta reunión que va a tener Dragunov con Tony D'Angelo. Entonces, Dragunov entra a esta, supongo, fábrica, no sé, creo que está, pareciera que fuera un aserradero, o están cortando planchas y como que Dragunov ve todos estos miembros de la familia de Angelo que todos tienen gorrito, un gorrito muy parecido al que tiene Tony, y usando sierras eléctricas y como que Dragunov ve mil formas de morir, mil formas de que podrían asesinarlo en ese lugar, ¿no? Así que al final, bueno, Dragunov se intimida un poquito con todo esto, ¿no? Como que lo amedrentan un poco con este lugar donde lo podrían matar, porque ya sabemos que Tony tiene un prontuario de asesinatos bien, bien largo en este show. Así que bueno. Al final se acerca, llega al lugar donde está Tony, están ahí en una pequeña mesa, y está rodeado con toda la familia de Angelo, ¿no? Crucifino, Stax, Adriana Rizzo, todo el asunto, ¿no? Y vemos que también intercambian algunas palabras y en su combate la semana pasada de Dragunov con Stax lo había dañado en la mano, ¿no? Así que Tony lo empieza a intimidar y le presiona fuerte la mano. Y debo decir, Dragunov tiene un talento para ponerse rojo a voluntad, ¿no? O sea, este hombre tiene un control de su vena arteria, la arteria, todo, y se puso rojo cuando Tony aprieta su mano lesionada, que es genial. Así que al final ahí como que queda un poco caliente la cosa para Strand Deliver. De este feudo está bien, ¿no? Pero siento que Strand Deliver no se siente como un show grande más allá de Tricky Melo, ¿no? Se siente como fuese un pay-per-view más, en mi opinión, y creo que hay una falla en la construcción. Y también hablamos que Tony D'Angelo lo están presentando como ahora un actor de main event, pero se saltaron un par de pasos para llegar ahí, entonces se siente un poco débil. Más allá de que le cambiaron el tema, creo que le ha hecho bien, creo que Tony ha interpretado bien todo esto y los segmentos han estado buenos, pero nos faltó un paso extra, ¿no? Para que nos haga sentir, oh, Tony D'Angelo es importante. Y también se han sumado reportes a que gente de WWE está contenta con el trabajo de Ilya Dragunov y cuando suba al main roster quieren darle un push similar al de Gunther o de Walter, como lo quieran llamar. Entonces, pero no hablaban de un ascenso inminente. Entonces, creo que también hay una posibilidad importante. Creo que el combate es como muy. No sé quién puede ganar. Porque. Creo que si Trick lo coronan campeón de NXT, Dragunov es como el oponente ideal para hacerlo, para darle el campeonato y no Tony, por ejemplo. Entonces ahí está un poco la duda. Pero por otro lado, como que debilitaría mucho a DeAngelo quizás perder acá, ahora que estamos haciendo este cambio a comillas main eventer de la marca. Así que bueno, no sé qué opinión tienes de todo esto, del segmento, de la rivalidad de Tony en sí.
Quiero como acotar un poco mi visión acerca del evento. Yo digo que a mí me importa Stand and Deliver porque yo vengo viendo NXT el año completo. Y claro, la gente que está ahí me importa. estoy conectada con todo lo que está pasando, entonces a mí me importa. Pero si yo no viera el programa y yo veo esta cartelera, honestamente no me importaría. Encuentro que hay cosas muy débiles. Y es una pena porque siento que lo mejor que ha hecho Shawn Michaels estos años ha sido el storytelling, aunque no lo crean, ha sido los personajes. Y siento que no se ve eso en lo que es este Stand and Deliver. Ni decir acerca del trato que tuvo con las mujeres, poner solamente a Roxanne y ese combate ahora con JC Jane y un poco más de chica. Tampoco, no funciona, creo que ahí lo llevaron muy mal. Habían rivalidades que podían haberse trabajado y llevar acá a cabo, que quedaran en Stand and Deliver entre mujeres. Entonces, no sé, siento que muchas cosas de las que trabaja bien no las ejecuta bien para la parte final. Es lo que siempre le he criticado a Shawn Michaels con el tema de los campeones, como que muy bien el camino para ser los campeones y una vez que tienen el título, no sabe qué hacer y lo esconde. Es muy cuático eso de Shawn Michaels. Y es lo que me pasa ahora con Stan Deliver. Como que todo viene al proceso y llega este magno evento y es como que tú no sientes todo el trabajo que ha hecho. A eso voy. Ahora, con el combate de Ilja y Tony DeAngelo, es lo que hemos estado hablando esta última semana. Yo tampoco sé quién puede ganar. Creo que hay una visión que sí tiene que seguir Ilja porque tiene que ser un campeón. Y aparte porque tiene toda una historia con Trick Williams. O sea, si tiene una visión, por lo menos, si tuviera una visión Shawn Michaels, esa sería como la visión. Ilja retiene, Trick Williams gana y Trick Williams va por el campeonato de NXT y se corona. Porque igual tiene una historia Ilja con Trick Williams. Y no es la misma historia que tiene Trick con Carmelo. Aquí es un poco más de respeto. Entonces, y el respeto que se ha ganado Trick Williams. Entonces creo que ahí hay una segunda historia que se puede dar y que puede ser bastante fuerte y gigante también. Entonces es importante. Ahora, ¿qué es lo que vaya a pasar? También creo lo mismo. O sea, Ilja tiene que ganar por un lado, pero Tony DeAngelo igual debería ganar. Pero me pasa lo mismo. O sea, pasaron como de campeones en pareja a de repente Tony DeAngelo Bron Breakker. Y no es así. Ese no fue el camino de Tony DeAngelo. Lo tenía muy escondido. De repente, de la nada, apareció para ser el retador al campeonato de NXT cuando yo creo que hace 3 meses atrás ni siquiera había luces de eso. Así que fue extraño. Fue una decisión, no sé de a dónde. Incluso he llegado a pensar que a lo mejor Tony DeAngelo es el que sube. Así que no sé qué es lo que pasaría ahí, pero al menos en este combate yo no sé quién vaya a ganar, porque creo que igual tiene una posibilidad grande Tony DeAngelo y vamos a ver qué es lo que sucede, pero de verdad que es como sí, es extraño lo que pasa con este Stand and Deliver. Yo honestamente insisto, no, para mí es importante y para mí me importa porque yo sigo el producto, pero alguien que lo vea de afuera y no y diga esto es horrible, lo entiendo completamente también, porque hay unos combates ahí que uff, que hubiera sacado y no se hubiera puesto otro y hubiera sacado gente, no sé, creo que hay una algo pasó ahí un poco, pero eso, no sé quién vaya a salir campeón de NXT mañana.
Sí, aprovecho también de saludar a gente que se ha unido, vi a Pablo ahí, que es la primera vez que está viendo un directo en vivo, así que saludos a Pablo, y también a Brian, que está recordando que, sí, creo que se hacían directos express para WrestleMania Weekend, ya mi cerebro no está tan tan fino, pero en esa época yo era un fan igual que ustedes del podcast. Bien, sí, bueno, como tú bien dijiste, Paulina, hay otros combates que se han añadido incluso esta semana. Y hay unos que son muy gratuitos, como ¿para qué lo ponen? Uno es Shawn Spears contra Joe Gacy. Es como, ¿por qué esto no lo pones la próxima semana en NXT? ¿No? Por último, puedo entender el combate de trío femenino de Tia Hale y Fallon y ¿quién más está? Kehlani contra Jayce y Jane y Kiana James y se me olvida el nombre, Izzy Dame. Ya lo puedo entender, algunas chicas han tenido mucho protagonismo en NXT y se merecen estar en este spot. Pero Shawn Spears no, o sea, y ¿saben qué? A lo mejor lo leyeron ustedes, pero Stand and Deliver, 13.000 personas van a estar en la arena. Así que es un show que va a estar muy fuerte. Así que esperemos que haya ambiente en el público. Así que va a ser una jornada especial, sobre todo por la cantidad de personas que va a estar ahí. Así que espero que el talento esté a la altura. También tuvimos a Lyra Roxanne en un segmento con Noam Dar, y que estuvo ahí bien. Más allá de la imagen final con Lyra matando a Roxy, que eso estuvo bueno, poquito, ¿no? Pero el combate debería estar bastante bien. He escuchado... Pero el combate en teoría de...
como las dos.
Sí. Bueno, esperando que Lola Vice se corone, ¿no? O sea, esa situación sentimental, que Lola Vice se corone campeona de NXT. Eso estamos esperando. Que además volvió Natalia. E imagínense que lo estamos celebrando. Imagínense que estamos celebrando que Natalia está en NXT. A lo que hemos llegado, señores. Pero bueno. Necesitamos gente experimentada que trabaje con el talento femenino, ¿no? Así que bueno, hasta agradezco a Natalia. Así que es eso, Paulina. Más allá de que estemos motivados con algunas cosas de Stand and Deliver, no ha sido construido de la mejor manera y en verdad no se siente como un show particularmente grande, ¿no? Simplemente es como, bueno, está en el fin de semana de WrestleMania, así que bueno, es el show más grande. Es como una cosa por defecto y no tanto por construcción, más allá de lo que es Tricky Melo, ¿no? O sea, ¿por qué no me dan Dallas contra Obafemi? ¿Por qué me ponen a Josh Briggs ahí, ¿no? O sea, cosas así. Como que no se atreven a darme el combate fuerte en muchas ocasiones acá en esta cartelera, pero bueno, ya veremos qué toca ahí y lo estaremos hablando en vivo, porque esto fue un directo de prueba, ¿no? Simplemente para probar si podíamos hacer esto y lo pudimos hacer, así que vamos a estar tal vez media hora, una hora después de que haya terminado Stand and Deliver con el directo como numerado de esa revisión, y ya estaremos horas más tarde con Alessandro para reseñar la noche 1 con ese Roman y The Rock contra Cody y Rollins y lo otro que venga, porque ni siquiera sé que está en la noche 1, ¿no? ¿Becky y Rhea están ahí o no? ¿O están en la 2?
No, están en la 1.
Ah, ya, qué bien. Porque el año pasado nos tocó la noche 1 y fue mucho mejor que la 2, así que tuvimos suerte, ¿no? O sea, como que esperemos.
Becky, creo que está el combate de parejas. Está La Roca. Hasta el momento eso es lo que sé. Solo sé que el que yo quería ver era Logan, Randy y Kevin están el domingo.
Bien. Bueno. Ya veremos qué pasa. ¿Tendrá la botellita de Prime las dos noches? Esa es mi gran interrogante.
¿Cómo está el logo?
Ah, está el logo. Uf, ya. Que era horrible, ¿no? O sea, como... Por último lo pusieron en la esquina, ¿no? O sea, como... No, bueno. Entonces... Con esto cerramos el capítulo de este directo como especial de hoy. Ni siquiera puede ser que fue. Es como previa a WrestleMania, si al final nos pusimos a hablar de NXT o de las polémicas que están. O de lo que mucho ha mencionado últimamente, extrañamente, WWE, o la promo de Adam Copeland que fue innecesaria. O todas estas cosas.
Conspiración, la conspiración.
La conspiración, señores. O sea, ahora. pero todo ha sido extraño. Así que lo dejo ahí. Extraño. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Sé que están incluso ya pasando cosas. Está Supercard of Honor. Creo que ya está Eddie Kingston contra Mark Briscoe. Ahí le leía a Nehemías. Así que a lo mejor quizás se corona un nuevo campeón ahí. Imagino que por ahí, por eso lo pusieron de main event. No sé qué pasó en el Chida contra Tina. Así que tengo ganas de verlo. Así que espero no spoilearme, esquivar esas cosas. Paulina, palabras al cierre.
Nada, muchas gracias por escucharnos. Podríamos hacer transmisiones ahora de las reviews de NXT. Nada, insisto, muchas gracias por escucharnos. A la gente que está, porque acá en Chile son las 12, van a ser 12 y media de la madrugada, así que es tardecito acá. Así que nada, muchas gracias. A esperar qué es lo que pasa mañana en Stand and Deliver. Y lo que pasa en la noche 1 de WrestleMania y noche 2, obviamente. Así que nada, esperando que Cody gane. Praying, no aguantaría Roman, ustedes saben, me mato si llega a pasar que Roman gane. Así que nada, no insisto, muchas gracias por escucharnos y ahí nos estaremos viendo mañana en jornada doble para nosotros. Función doble.
Y Alessandro es como Triple H, o sea, como que trabajamos el doble y la paga poca, o cero.
Ni siquiera es baja, es cero.
Sí, o sea, imagínense, estamos para WWE, Hunter. Llámanos, ¿no? O sea...
Llámenos, señor Triple H.
Sí. Yo con usted, señor Paul, a la guerra, como Bobby Fitch. Y sí, y para la gente que quiere que va a seguir viendo cosas de WrestleMania Weekend, búsquense una pala, pónganse a trabajar. Y de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto. Get it down.